Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada Los Yo Soy del Padre, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Dice número 18:20, y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces, como vemos aquí, yo logro ver que es la tercera vez que Dios se manifiesta a alguna persona, y valga la redundancia, le habla personalmente y se le manifiesta como el yo soy. Y además de eso le dice: yo soy tu parte y yo soy tu heredad. Y esto es bien interesante, porque recordemos que en el Antiguo Testamento, pues Aarón pertenecía a la tribu de Leví y era de la familia de los coatitas, que eran los que Dios había seleccionado para custodiar las cosas más santas. Primero Dios, vamos a ver algunos aspectos de eso. Lo interesante, pero eso era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento ya la situación cambia, porque incluso cambió el pacto, cambió la ley, el sacerdocio levítico quedó caducado, como dice la Biblia. Y entonces en Hebreos capítulo 5 y verso 8 dice la Biblia: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Aquí está hablando del Señor Jesús. Y dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, en número 18:20, Dios le está hablando a Aarón, se le está manifestando personalmente, le está diciendo: yo soy tu parte, yo soy tu heredad. Y como lo vamos a ver más adelante, esa promesa se la extiende a toda la tribu de Leví. Pero en Hebreos 5:8, después de la resurrección del Señor Jesús, se cambió el sacerdocio. Y entonces ahora nosotros los nacidos de nuevo, los cristianos, los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, porque por la misericordia de Dios Él se nos reveló y se nos manifestó a nosotros, somos hechos también sacerdotes. Y como sacerdotes, entonces también ahora para nosotros también es esta promesa de número 18:20, en donde Dios nos dice: yo soy tu parte y yo soy tu heredad. Y eso también lo vemos en Apocalipsis capítulo 1 y verso 5. Realmente en Apocalipsis varias veces se repite esta expresión, esta frase. Y la del verso 6, y si leemos desde el verso 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Esto es tremendo. Esta es una de las manifestaciones más, para mí, una de las manifestaciones más tremendas del amor de Dios, que nos lava nuestros pecados. Y ahora somos santos y tenemos que ir evolucionando en eso también. Y en el verso 6 dice: y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y para su Padre. Entonces, Apocalipsis 1:6, Hebreos 5:8 nos confirman de que también para nosotros, como hijos de Dios, Dios tiene una promesa personal, que eso es lo emocionante de esto, porque aquí en número 18:20 no dice: yo soy vuestra parte, no es en plural, sino que es en singular. que Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos dice, yo soy tu parte, yo soy tu heredad. Claro, eso no significa que entonces aquí, mientras estemos sobre la tierra, vamos a padecer penurias, solamente si fuera necesario. Pero de lo contrario, Dios va a bendecirnos y Dios va a prosperarnos. Pero si en algún momento consideramos que la heredad nuestra se limita solamente a las cosas de la tierra, estamos desaprovechando lo principal, porque cuando conversamos aquí en la iglesia, por ejemplo, para comprar, qué sé yo, para comprar carro, son algún caso extraordinario, me imagino yo que sí se necesita algún milagro para poder comprarlo, pero en las condiciones normales solo se necesita trabajar. Y así sucesivamente podemos poner cualquier otro tipo de ejemplo, pero nuestra herencia, la herencia que Dios nos está prometiendo a cada uno de nosotros aquí, es una herencia eterna, como lo dice la Biblia. Es una herencia que no se contamina, es una herencia que no se corrompe, es una herencia que no perece, no es una herencia terrenal, no es una herencia que hoy se tiene y mañana se acabó, ¿verdad? Porque así hay ejemplos, ¿verdad?, de personas a las que les han heredado una grandísima cantidad de dinero y a los años ya no tienen nada. No, esta herencia que Dios nos da a cada uno de nosotros es una herencia eterna. Y es eterna porque la herencia es Dios mismo para cada uno de nosotros. Porque aquí dice la Biblia, yo soy tu parte, yo soy tu heredad. Ahora, como vimos aquí, pues se lo está diciendo a la tribu de Leví, pero en Apocalipsis 1:5, entonces la Biblia también nos mete a nosotros como sacerdotes. Ahora, por ejemplo, la palabra heredad, que está aquí en número 18:20, se traduce de esta palabra hebrea que tiene como número el 51:59, y dice que es algo heredado, es ocupar algo. Dice que generalmente se refiere a una herencia, a un patrimonio, también son bienes, también es una posesión. Entonces aquí podríamos decir que Dios nos dice a cada uno de nosotros, yo soy tu patrimonio, yo soy tus bienes, yo soy tu posesión. Ahora, vamos a ver, veamos algunos versículos. En Génesis 29:34 aparece, bueno, leamos, lo dice, concibió otra vez y parió un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido tres hijos, por lo tanto, llamó su nombre Leví. Y el nombre Leví significa adhesión, significa unido, significa asociado con él, significa unido a, y también significa sujetado. Entonces esto nos da luz de qué tenemos que hacer ahora nosotros para poder disfrutar y recibir la herencia que Dios nos da. Porque recordemos que la Biblia nos enseña de que para heredar las promesas necesitamos fe y paciencia. Entonces ahora nosotros como sacerdotes, según el orden de Melquisedec, para que entonces se haga realidad en cada uno de nosotros que nuestra herencia es Dios, necesitamos tener algunas características. En este caso vamos a ver a Leví, y una característica es tener unidad. Necesitamos tener unidad. Cada uno de nosotros tenemos que vivir en unidad en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿verdad? Para empezar. Tener unidad y de alguna manera, como lo ha enseñado nuestro apóstol, revisar el campamento, ver qué cosas malas están en el hogar, qué cosas están fallando, e ir quitando aquellas situaciones que de alguna manera provocan división en el hogar. Porque entonces eso va a hacer que nosotros disfrutemos de Dios como nuestra herencia. Vamos a ver algunas cosas, si nos da tiempo, algunas cosas que están relacionadas con esta herencia que Dios nos da a cada uno de nosotros, pero necesitamos unidad. En algunos casos la unidad puede ser un proceso, puede conllevar un proceso profundo, ¿verdad? qué sé yo, algunos esposos que tal vez no están divorciados, pero solo están separados. Y de alguna manera, pues todavía se puede restaurar esa relación, todavía se puede restaurar ese matrimonio. Por otro lado, esto lo podríamos ampliar no solamente a la familia, sino que también a la iglesia. Y de igual manera necesitamos tener unidad y en unidad buscar al Señor, porque entonces esta herencia eterna que Dios nos da, la vamos a recibir en esta tierra y cuando seamos arrebatados, porque incluso esa es la expectativa que nosotros tenemos. La otra situación del nombre Leví es que también significa sujetado, y aquí pues de alguna manera nos habla acerca de que necesitamos tener una autoridad sobre cada uno de nosotros y sujetarnos y someternos voluntariamente a esa autoridad, como la Biblia nos enseña, que es voluntario que cada uno de nosotros debemos sujetarnos y debemos obedecer. ¿Y qué va a pasar entonces cuando nosotros aprendamos a hacer esto? Que entonces la promesa que está escrita aquí en Números 18:20, vamos a empezar a ver el cumplimiento en cada uno de nosotros. Es bien interesante las circunstancias que hicieron que Dios escogiera a Leví. Porque antes de que Moisés bajara del monte, no había ninguna elección. Esto es bien interesante porque Dios, de entre todas las naciones, Dios escogió a Israel y los apartó para él. Israel era su herencia, dice la Biblia. Pero después vino Dios e hizo otra elección, o sea que escogió dentro de los escogidos, porque de todas las 12 tribus de Israel vino Dios y apartó a una familia específicamente para él. Y si ponemos más atención, cuando leemos la Biblia, vemos que después todavía apartó a la familia de Coat para que estuviera más cerca de él. Y bien interesante, eso es bien importante porque las escogencias son para que cada vez estemos más cerca de Dios y más cerca y más cerca y conocer bendiciones que tal vez otros no van a conocer. Es interesante. Pero aquí en Éxodo capítulo 32 y verso 25 dice la Biblia, viendo Moisés, esto es tremendo lo que el contexto ese que vamos a leer, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para la vergüenza, perdón, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Es interesante. Esta actitud de Leví fue la que Dios consideró, la que Dios vio, la que Dios tomó en cuenta para elegirlos, para que estuvieran más cerca de él. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy se han consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que de él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces aquí vemos, ya leímos el contexto, ¿verdad? El pueblo se había desenfrenado, pero hubo una tribu que no se desenfrenó, y esa fue la tribu de Leví. Y esto pues no es muy difícil explicarlo, no pienso yo, pues no es muy difícil notarlo, hermano, que hay desenfreno en el pueblo de Dios. Mucho pueblo desenfrenado, cristianos que viven de una forma que no es correcta, incluso como lo dice el apóstol Pablo, que dice que hay algunos que cometen pecados peores de los que cometen los inconversos. Pero mientras, digámoslo así, la mayoría del pueblo se desenfrena, mientras la ma mayoría del pueblo celebra fiestas, supuestamente, que supuestamente son para Dios, pero realmente no son para Dios. Y que mientras otros tal vez están desenfrenados, como lo dice aquí la Biblia, nosotros no. Porque siempre hay como una como autojustificación, si podemos decirle así, que las personas dicen, ah, pero es que fulano lo está haciendo. ¿Por qué si fulano lo hace? ¿Por qué yo no lo hago? Y bien tremendo este ejemplo, ¿verdad? Porque eran 12 tribus, 11 se desenfrenaron y solo una no se desenfrenó. Y eso podríamos hacer una analogía, ¿verdad? Que, digámoslo así, mientras la mayoría de la iglesia, la mayoría de los cristianos están desenfrenados, nosotros estamos llamados a no vivir de forma desenfrenada, sino que a consagrarnos para Dios. Y eso tiene sus beneficios en todo el sentido de la palabra. ¿Cuál es uno de los beneficios directos, emocionantes, importantes de consagrarse para Dios y de recibir esa herencia eterna, que no se contamina, que no se corrompe y que no es temporal? Eso lo leemos en Números 1:49, que dice: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, pero tú pondrás a los levitas. Esto es tremendo, hermano. A mí, yo cuando lo estaba viendo, me impresionó y me emocionó, porque dice: pero tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus vasos y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos y ellos servirán en él. Y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. ¿Quiénes eran los que habitaban más cerca de Dios? Los levitas. ¿Cuál es la herencia? Estar cerca de Dios, ¿verdad? Cerca, no lejanos, como lo dice la Biblia, si no estoy mal, en Colosenses, que éramos lejanos, no teníamos Dios, no teníamos promesas, no teníamos nacionalidad, no teníamos pacto, no teníamos nada, solo maldiciones y condenaciones. Pero cuando el Señor se nos manifestó, dice la Biblia que Él, el Señor Jesús, nos reconcilió con el Padre, porque era imposible que nosotros por nosotros mismos nos reconciliáramos, y dice la Biblia que nos acercó, Jesús nos acercó al Padre. Ahora, para que nosotros logremos entender un poquito esto, hermanos, podríamos traer a la mente si alguien, por ejemplo, quisiera ser cercano a una persona a la que él o ella aprecia, ¿verdad? Quisiera tener una relación así cercana a alguien que él ama o a alguien que él aprecia o a alguien que él admira, pero no puede. Pero en nuestro caso, Dios, que es un Dios de misericordia, nos acercó hacia Él, cerca de la presencia de Dios, tener la llenura del Espíritu Santo. Esa parte de la herencia que Dios tiene para nosotros y para que se cumpla precisamente esto que dice aquí, ¿verdad? Yo soy tu parte. Que no dice yo soy vuestra parte, ¿verdad? Yo soy tu parte. Entonces, parte de esa herencia es estar cerca del Señor. Ahora, esto es tremendo porque recordemos que cuando estaban comiendo en la mesa, en lo que le dicen la última cena, ¿verdad? Pero era la última Pascua y la primera cena, el Señor dijo que a alguno de los discípulos lo iba a traicionar. Y el que sabía quién lo iba a traicionar era el que estaba más cerca del Señor. ¿Y quién era el que estaba más cerca del Señor? El apóstol Juan, porque dice la Biblia que hasta se le recostaba en el pecho. Él sabía lo que iba a pasar. Entonces, esto, hermanos benditos, es tremendo porque significa de que la herencia que Dios tiene para nosotros es que nosotros estemos cerca de Él. Y además de eso, que nos va a empezar a revelar, nos va a empezar a explicar cosas que otros no saben, porque vamos a estar cerca del Señor. No nos vamos a marchitar, sino que vamos a estar reverdecidos por estar en la presencia de Dios. Ahora, aquí solo hice unas anotaciones en Números capítulo 3, del verso 23 al 26. La Biblia explica de que la familia de Gersón, como recordemos que todos, solo los levitas eran los que vivían más cerca del tabernáculo, el resto del pueblo vivía lejos, ¿verdad? Y el tabernáculo es figura de Jesús, porque en Apocalipsis dice que vio en el cielo y en el cielo estaba el tabernáculo, y ese tabernáculo es Jesús, es figura de la presencia de Dios, es figura de Dios. Entonces lo interesante es que la familia de Gersón, ellos acampaban atrás del tabernáculo. Y otra cosa que es bien interesante, que cuando el pueblo tenía que moverse, o si me permiten decirlo con esas palabras, cuando el pueblo tenía que irse, cuando ya Israel tenía que irse, porque ya había llegado el tiempo para irse, los encargados de desarmar el tabernáculo eran los levitas. Y entonces ya llegaba ya después de que la familia de Moisés y de Aarón habían desarmado el tabernáculo, ya llegaban los de Gersón y ellos tenían el privilegio de llevar en hombros la tienda, ¿verdad? Las cubiertas, los pabellones de las puertas, las cortinas y algunas cuerdas. También en Números capítulo 3 del verso 29 al 31, la Biblia dice que los que acampaban al sur del tabernáculo era la familia de Coat. Y estos Dios los había elegido todavía para que estuvieran todavía más cerca de él. Y ellos tenían el privilegio de llevar en hombros el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, los altares, el altar de bronce, el altar del incienso, los vasos y el velo. Y la familia de Merari, ellos acampaban en el norte del tabernáculo, ¿verdad? Y ellos tenían que llevar las tablas, la armazón del tabernáculo, las barras, las columnas, las bases, las estacas y las cuerdas. Pero como son tres familias, ¿verdad? Y recordamos que el tabernáculo era como un rectángulo. Entonces vino Dios y separó a la familia de Moisés y Aarón, que ellos eran coatitas, y los puso enfrente del tabernáculo para que de una vez lo estuvieran guardando. Entonces es tremendo, hermanos. Cuando nosotros buscamos la unidad, procuramos la unidad de la fe, la unidad del Espíritu, y somos obedientes y nos sujetamos, cuando nosotros nos consagramos para el Señor, entonces Dios nos va a apartar para Él y nos va a acercar cada vez más a Él. Y nos va a dar privilegios, digámoslo así, no sé por dónde voy. Y nos va a dar privilegios que otros no tienen. Privilegios puede ser en la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser que tengas un privilegio en la iglesia, que siempre lo has soñado, lo has deseado y te dan el privilegio. O puede ser un privilegio que nunca lo has soñado, nunca lo has deseado, pero Dios te lo da porque ya llegó el tiempo de que te desarrolles en el área en que te tienes que desarrollar, no sé, en el discipulado, en la alabanza, en evangelismo, y así, dependiendo de la iglesia, hay una diversidad de áreas. Pero lo más importante es que vamos a estar cerca del Señor. Vamos a ver aquí en Números 4:15, la Biblia nos habla de precisamente esto, ¿verdad? Que los hijos de Coat eran los que llevaban en hombros las cosas más sagradas. Es interesante cuando leemos eso, porque la familia de Moisés y Aarón tenían que desarmar el tabernáculo y tenían que cubrirlo todo. Le ponían pieles de tejón y le ponían pieles con tinta azul. Y después de que ya todo estaba cubierto, después de que ya todo estaba tapado, no podía venir un, aunque fuera sacerdote, no podía destapar y ver qué era lo que había ahí porque corría el peligro de morirse. Y esto tiene unas figuras bien tremendas porque incluso el apóstol Pablo dice que cuando nuestro tabernáculo, dice, sea revestido, y está hablando del cuerpo, pero aún el tabernáculo tenía que estar bajo cubierta cuando Israel tenía que ir. Y eso nos habla a nosotros de tener cobertura ministerial, la cobertura que menciona Efesios, ¿verdad? De apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en donde tenemos que estar cubiertos, aunque seamos tabernáculo. porque ya se aproxima el tiempo en que tenemos que irnos de esta tierra. Y eso es lo que está hablando aquí, Números 4:15. Bueno, sigamos avanzando. Esto es bien tremendo. Vamos a ver, sí, Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Jehová. ¿Para qué apartó Dios la tribu de Leví? Para que llevara el arca del pacto, número uno. El arca del pacto ahora para nosotros es figura de la presencia de Dios. Número dos, ¿para qué apartó Dios a la tribu de Leví? Para que estuviera delante de él. Número tres, ¿para qué apartó Dios a la tribu de Leví? Para que le sirviera. Y número cuatro, ¿para qué lo apartó? Para bendecir su nombre, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros, pues nosotros somos portadores del arca del pacto, somos portadores de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Cristo adentro de nosotros, tenemos al Espíritu Santo adentro de nosotros. Cuando también entramos a la presencia de Dios, somos portadores de la presencia de Dios. Lo segundo es que Dios nos escogió para estar delante de Él, ¿verdad? Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener claro de que no tenemos que pecar o hacer algo cuando no nos miren, ¿verdad? Hay personas que antes de hacer algo voltea a ver a todos lados y si no lo están viendo lo hace. O si está solo o solos o en oculto. No. Dios a nosotros nos escogió para estar delante de Él. Y ahí no importa dónde estemos ni dónde andemos. Tenemos que saber que estamos delante de Dios, delante de la santidad de Dios, porque precisamente para eso nos apartó Dios. La otra situación es que Dios nos apartó para servirle. Nos escogió Dios para servirle. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ir evolucionando para servirle a Dios. Recordemos que hay una etapa de evolución, ¿verdad? Empezamos como oyentes, después avanzamos a creyentes, seguimos avanzando, llegamos a ser discípulos, hasta que llegamos a ser siervos de Dios. Y Dios nos escogió para servirle. Tenemos que servirle. Esa es una invitación. Incluso, claro, ahorita por las circunstancias, algunos sí pueden servirle al Señor y otros no pueden servirle al Señor en la iglesia donde se congregan, pero por ejemplo podríamos evangelizar. Y cabal, esta época es propicia para poder evangelizar y compartir al Señor Jesucristo. Y esa es una forma de servirle a Dios. Y Dios nos está llamando a nosotros para servirle, compartiendo el Evangelio de Jesucristo, haciendo la obra de Dios, haciendo la obra de Dios. Y gloria a Dios, porque pueden haber otros hermanos que no tienen estas limitaciones, que sí pueden congregarse y sí pueden servir en la iglesia. Hay que aprovechar eso, porque entonces va a haber una promesa, va a haber una manifestación de parte de Dios y que le va a decir, yo soy tu parte, yo soy tu heredad, yo te escogí para mí, yo te aparté para mí, porque le estamos sirviendo al Señor. Bueno, vamos a ver, también Dios nos escogió, nos apartó para bendecirlo. A pesar de la adversidad, tenemos que bendecir a Dios, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. Claro, hay circunstancias en las que, por ejemplo, el cristiano como que no quiere alabar al Señor. Y eso no solamente nos pasa en este tiempo, ¿verdad? Incluso la Biblia menciona el salmista, como que el alma del salmista estaba triste, estaba deprimida y estaba enojada. En un caso estaba enojada. Y el salmista le tiene que hablar a su alma y decirle, bendice alma mía a Jehová. Y como que el alma es muy dada a olvidar también, porque le dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, eso tenemos que incluso decirle nosotros a nuestra propia alma, ¿verdad? El alma de cada uno de nosotros, bendice alma mía a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides de dónde te rescató el Señor, dónde estabas antes de conocer al Señor, cuál era tu vida, cuál era tu estado, o incluso cuál era tu futuro, alma mía, antes de conocer al Señor. Porque aquí tendríamos que examinarnos cada uno de nosotros cuál era nuestro futuro antes de conocer al Señor, si es que teníamos futuro. Porque algunos, pues que eran diligentes antes de conocer al Señor, incluso tal vez puede ser que tenían planes, yo voy a hacer esto, a los 15 años hago esto, a los 20 años hago esto, a los 25 me caso, a los 30 por aquí, a los 40, todo planificado, pero habían otros, y entre esos me incluyo yo, que no teníamos ninguna expectativa de nada bueno, pero el Señor se nos apareció, nos rescató, nos escogió, nos ha bendecido, nos ha restaurado, nos está liberando, y nos apartó para bendecirlo. Entonces tenemos que decirle a nuestra alma: alma mía, no te olvides ninguno de los beneficios de Dios. Él es el que te restaura, Él es el que te da vida, Él es el que te llena de favores y de misericordias. Ahí en nuestra casa, hermanos benditos, aunque es emocionante, ¿verdad? Es emocionante congregarnos y juntos alabar al Señor, pero también podemos alabar y bendecir al Señor en nuestra casa, porque ahí está Dios. Eso era lo que no entendían los discípulos al principio. Se pusieron tristes cuando el Señor les dijo que iba a morir y que se iba a ir. Ellos se pusieron tristes porque no entendían. Porque si el Señor se hubiera quedado físicamente, sería imposible que estuviera en todo el mundo. Pero como se fue, y entonces nos envió su Espíritu. Y entonces en nuestra casa, ahí está el Señor con nosotros. En cualquier momento. En cualquier momento, ¿verdad? Porque incluso cuando las condiciones son normales y nos podemos congregar, también hay limitantes, ¿verdad? Porque nos congregamos algunos días en la iglesia o en los discipulados, pero no siempre podemos estar todos juntos. Pero el Señor sí está con nosotros siempre, 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 siempre. Él está en nuestra casa, cuando vamos a trabajar, a estudiar, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, el Señor está con cada uno de nosotros y nos ha escogido para bendecir su nombre, y eso debemos hacer, porque entonces vamos a recibir la herencia, ¿no? Que Dios mismo va a ser nuestra herencia. Y aquí en Deuteronomio 10:8 también dice la Biblia: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Jehová, para que estuviera delante de Jehová para servirle. Y me llamó mucho la atención porque aquí dice, en Deuteronomio 10:8 dice que nos escogió para bendecir el nombre de Dios. Y aquí en Deuteronomio, es una diferente versión, entonces, voy a decir su nombre, y para aquí, sí, para bendecir en su nombre, dice. No solamente para bendecir el nombre del Señor, sino que bendecir. Dios nos escogió a nosotros para bendecir. De nuestra boca tienen que salir bendiciones y no maldiciones, tienen que salir bendiciones. Para eso nos escogió Dios a nosotros. Nosotros, como la luz del mundo, nosotros como los escogidos de Dios, como los apartados para Dios, tenemos que bendecir. Bendecir y no maldecir. Incluso si nos maldicen, dice la Biblia que no tenemos que maldecir, tenemos que bendecir. Y bendecir, y bendecir, y bendecir. Porque para eso nos escogió Dios a cada uno de nosotros. Bueno, sigamos viendo algunos. También en Deuteronomio 27:12, aquí la Biblia dice que la tribu de Leví fue, Dios la escogió para bendecir al resto del pueblo en el monte Gerizim. Entonces eso significa de que Dios nos escogió para bendecir. Así que tiene que haber una regeneración en nuestra boca. Pero antes de que nuestra boca sea regenerada, tiene que haber una regeneración en nuestro corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y bien tremendo que dice que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Pueden haber otras cosas ahí que estén así bien escondidas y eso no habla la boca. La boca va a hablar de lo que abunda en el corazón. Y lo que tiene que abundar en nuestro corazón es bendición para poder bendecir y bendecir. Malaquías 2:4 dice: y sabrán que yo los envié, sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuera mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue con él de vida y de paz. Esto es emocionante, ¿verdad? De vida y de paz. Estamos hablando de la tribu de Leví, a la cual Dios se le manifiesta y le dice: yo soy tu heredad. Y entre esa heredad que Dios le dio, entre esa parte, entre esa porción, entre esa herencia que Dios le dio a Leví, que ahora representa al sacerdocio según Melquisedec, ¿verdad? Porque todo lo que del Antiguo Testamento solamente era sombra, solamente era figura, parte de esa herencia, parte de ese pacto, dice la Biblia que es un pacto de vida y de paz. Un pacto de vida y de paz. El pacto que Dios nos ha dado a nosotros no es un pacto de muerte, de ninguna manera. Ni muerte ni para el espíritu, ni muerte ni para el alma, ni muerte ni para el cuerpo, porque el Señor nos protege. Sino que es un pacto de vida. Y no solamente de vida, porque imagínense a alguien que tenga mucha vida, pero que siempre viva angustiado, siempre viva afligido, siempre viva problemado. Eso no es para nosotros. Claro, habrá momentos en que sí tenemos que pasar tribulación y sí tenemos que pasar adversidad, porque dice la Biblia que, por ejemplo, a veces hay que pasar el valle de sombra y de muerte, pero el Señor va a estar con nosotros. Otras veces vamos a tener que pasar el valle de la lágrima, mucho sufrimiento, pero Él va a estar con nosotros. Pero esos valles no son eternos, esos valles son temporales, se van a tener que terminar, porque el trato que Dios tiene para nosotros es un trato, es un pacto, de vida y de paz, para que tengamos paz y vivamos en paz mientras el mundo está también en una pandemia de caos, en una pandemia de miedo, en una pandemia de terror, en una pandemia de angustia, ¿verdad? Porque estaba escuchando que hay gente en otros países de que tiene miedo y piensan que están en guerra, ¿verdad? Piensan que va a llegar el ejército a desalojarlos y a llevárselos a otro lugar. Porque el miedo es tremendo, pero para nosotros Dios nos ha dado un pacto de paz, un pacto de vida, un pacto de bienestar, porque Él nos escogió, Él nos escogió. Por eso tenemos que estar agradecidos nosotros con el Señor. No lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. No fue que nosotros decidiéramos, yo quiero seguir a Jesús. No, Él nos escogió desde antes que naciéramos, Él nos escogió a cada uno de nosotros para bendecirnos, para darnos vida y darnos paz. Así que hermanos benditos, mientras están ustedes en su casa, tengan paz. En el nombre de Jesús, tengan paz. Hay que echar fuera todo miedo, hay que echar fuera toda angustia, hay que echar fuera toda confusión, incluso en el nombre de Jesús, porque Dios tiene con nosotros un pacto y un trato y una herencia de vida y de paz. También sigue diciendo aquí la Biblia, por lo cual las cuales cosas yo di por el temor, porque me temió, ¿verdad? Cuando no se desenfrenó. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Verso 6. La ley de verdad estuvo en su boca. Es tremendo. ¿Qué tiene que ver en nuestra boca? Verdad. ¿Qué clase de verdad? Por ejemplo, la verdad del Evangelio de Jesús. Compartirlo. Estamos llamados en este tiempo a compartir el Evangelio, la verdad del Evangelio de Jesucristo, para que la gente logre salir de ese pozo de desesperación, de ese pozo de angustia, de ese pozo de aflicción. ¿Cómo? A través de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús, porque Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nosotros, en donde quiera que estemos, estamos llamados a compartirlo mientras tengamos oportunidad, porque también dice la Biblia, el prudente ve venir el mal y se aparta. Por las condiciones en las que estamos viviendo ahorita, hay que ser prudente, pero cada vez que tengamos la oportunidad, compartamos el Evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, hay más cosas que la Biblia nos menciona que Dios nos ha dado como herencia. Aquí, Deuteronomio 18:1 dice, los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel de las ofrendas encendidas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Tremendo esto. ¿De dónde va a venir nuestro sustento? De la heredad de Dios. ¿De dónde va a venir nuestro alimento? De la heredad de Dios. Porque para comer en el cuerpo, lo único que se necesita, como hemos platicado, es trabajar. Si trabajamos, si somos diligentes, si tenemos sabiduría para administrar los bienes que Dios nos ha dado y cumplimos la palabra de Dios, comida va a haber en nuestra mesa. Pero hay otro tipo de comida que esa se obtiene de otra forma. Comida para el alma, por ejemplo. Comida para el espíritu. Hay gente, hermano, que ahorita se está alimentando de los noticieros y su alma está sumergida en una profunda angustia. Pero para nosotros no. Para nosotros no, porque nuestra comida, nuestro alimento, nuestro sustento proviene de la heredad de Dios. Viene desde el cielo. Nuestro sustento y nuestro alimento viene directamente del cielo, porque esa es la promesa. Cuando Él nos dijo, yo soy tu parte, yo soy tu heredad, yo te voy a sustentar, pero no solo el cuerpo, sino que también el espíritu, el alma y la mente. Y Nehemías 10:39 dice, porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. ¿Qué más es la herencia de Jehová para cada uno de nosotros? El grano, figura de la palabra de Dios. El vino, figura del gozo y de la alegría. Y el aceite, figura de la llenura y de la unción del Espíritu Santo. Y eso solamente puede venir del cielo. No hay otra forma de obtenerlo. El gozo de Dios, que no depende de las circunstancias externas, no depende de eso, sino que proviene de Dios, que en su misericordia quiere alegrarnos y quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, recordándonos que Él nos ama, recordándonos que Él nos cuida. Y como lo vimos en los primeros versículos, ¿verdad? Recordándonos que Él es nuestro escudo y recordándonos también que Él es nuestro sanador. Amados hermanos, vamos a hacer una breve oración. Papito lindo, bendito y misericordioso, te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque tú eres un padre cuidadoso, tú eres un padre amoroso, tú eres un padre responsable. Y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges. Como tu palabra nos enseña, tú has puesto vallados de protección alrededor de cada uno de nosotros, alrededor de nuestra familia, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Y has sido tan misericordioso que has puesto un vallado también alrededor de aquellos bienes que nos han dado. Padre bendito y misericordioso, hoy estamos congregados alrededor tuyo, Señor. Alrededor tuyo, alrededor de tu Hijo Jesucristo. Señor, yo te pido que envíes una bendición, Señor, a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, a tu rebaño. Envía tu bendición, envía el consuelo, envía el bálsamo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Envía las fuerzas, Señor, envía las fuerzas en el nombre de Jesús. Envía tu herencia, Señor, tu herencia, como dice aquí la Biblia, herencia divina, herencia de aceite, Señor.